Vamos a entrar al tiempo de la exposición de la palabra y le voy a pedir que busque en su Biblia el Salmo 15. Salmo capítulo 15. Así dice la palabra de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, te amamos, Señor, en esta mañana. Reconocemos tu grandeza, tu trono eterno y tu sabiduría excelsa, Señor. Gracias porque Cristo es quien se presentó por nosotros para darnos entrada, acceso, Señor, a ese trono de gracia, sin lo cual, sin ese sacrificio expiatorio, sin esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su ministerio sacerdotal en los cielos, orando por cada uno de los suyos, Señor, no sería posible estar delante del trono de Dios y de su santidad, Señor. Pero te agradecemos por esa grande misericordia y bondad de poder darnos, Señor, la salvación y una vida nueva para agradarte en todas las cosas, Señor. Que la exposición de tu palabra traiga luz a nuestra mente, Señor. Nos aliente, nos motive a vivir la vida que agrada. Y Señor, todo lo hacemos para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, este Salmo 15 es escrito por el rey David. Algunos historiadores mencionan que posiblemente lo escribió durante el traslado del arca de pacto, en uno de los relatos que está en los libros de Samuel. A manera de introducción, pensemos nosotros ir a un reino. En nuestra época actual todavía existe la dinastía, en algunos países hay reyes, aunque no con aquella monarquía de los siglos anteriores, sin embargo, aún hay figura de reyes como en España, en los Países Bajos y en Inglaterra, hay esa figura de reyes. Si nosotros pudiésemos viajar a uno de estos países con esta figura de reyes, ¿qué privilegio sería ir y estar delante de un rey como estos? Pero aunque fuera nuestro deseo, no podríamos hacerlo. Hay protocolos, hay normas. No es cualquiera que va a llegar al palacio de estos reyes y va a entrar y, por decirlo así, vengo a ver al rey, ábrame la puerta. Eso es imposible, ¿verdad? Estas reuniones se dan solamente con dignatarios de otros países, embajadores y personas importantes. Pero cuando David escribe este salmo, tiene en mente la imagen de este rey majestuoso del universo. Aquel que su santidad, su pureza y su grandeza hace imposible o incapaces a los hombres de estar delante de su presencia. Y es por esa razón que venís haciendo esa pregunta de que ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Es así que el salmista hace la pregunta que todo ser humano debe de hacerse. ¿Quién estará delante de la presencia de Dios y en qué términos se acercará o habitará en su presencia? Así que, hermanos, estudiemos juntos este hermoso Salmo 15, escrito por el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios. En esta mañana, Cristo nos muestra 5 maneras de ser productivos en nuestra vida para que no tropecemos, basado en estos 5 versículos del Salmo 15. Veamos entonces cuál es la primera manera en que nosotros podemos ser productivos para no tropezar. Al final, en verso 5, nos da el propósito de todas estas características al salmista al decir que el que hace estas cosas no resbalará o tropezará jamás. En primer lugar, veamos que debemos reconocer nuestra incapacidad para ser productivos. ¿Cómo es eso de reconocer nuestra incapacidad para ser productivos? ¿A qué nos referimos con la palabra incapacidad a la que el salmista menciona en los primeros versos? La incapacidad del hombre estar delante de Dios y mucho menos habitar o ser huésped de Dios en su lugar. ¿A qué nos referimos con la palabra incapacidad? La incapacidad es la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo. Eso es la incapacidad. Es la falta de medios para realizar un acto. En este caso nos referimos a la falta de toda capacidad espiritual que tenemos todos los descendientes de Adán desde la caída. Todos hemos perdido la capacidad de estar delante de la presencia de Dios porque hemos sido afectados por el pecado. Por consiguiente, nadie puede estar delante de Dios. Ya en Romanos 3, Pablo hace referencia a esto, al estado de corrupción del hombre, que no hay ni uno justo, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga lo correcto, ni puede estar ni habitar con Dios. Y es interesante porque cuando Pablo en Romanos menciona esto, él está citando el Salmo 14 que hace la misma descripción. Pablo cita el Salmo 14 para mostrarnos la incapacidad del hombre de estar delante de la presencia de Dios. El salmista menciona en sus interrogantes, ¿quién habitará o se hospedará en su tabernáculo o monte santo? Recordemos que en el Antiguo Testamento había normas que Dios había establecido en la manera que él debía de ser adorado y el lugar donde debía de ser adorado. No era en cualquier lugar donde su pueblo debía adorarle. Había un tabernáculo, había un monte santo, que era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. El tabernáculo y el monte santo son dos lugares que son símbolos de la presencia de Dios. El tabernáculo, el templo donde descendía la presencia de Dios y había normas estrictas en la cual su pueblo debía acercarse. El lugar donde únicamente los sacerdotes podían entrar siguiendo las normas de purificación en el templo. No era todo el pueblo que podía ingresar a ese lugar. Dios había designado a estos sacerdotes para que fueran el representante del pueblo y debían cumplir normas estrictas de purificación para ellos, para entrar una vez al año. El lugar donde la sangre del cordero era derramada para cubrir los pecados. Estas sombras que apuntaban al verdadero Cordero, al Mesías de Dios. Así que Dios estableció la manera en que su pueblo debía acercarse a Él la manera en que su santo nombre debía de ser tratado e invocado. Y estas cosas no han cambiado el día de hoy. Dios ha establecido las normas, los parámetros en que su pueblo, su iglesia, debe de adorarle. No es en cualquier lugar. Este día del Señor, donde la asamblea de los santos se reúnen para celebrar su victoria, recordar la victoria sobre la muerte y su obra maravillosa en su iglesia, donde nos reunimos para adorarle, invocarle, Dios debe ser tratado de la manera que Él lo ha establecido. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, violar estas normas, por muy buenas intenciones que los hombres tuviesen, esto significaba de manera inmediata la muerte. Tenemos casos, por ejemplo, como los hijos del sacerdote Leví que ofrecieron fuego extraño a Dios. Usted recuerda el pasaje en el Antiguo Testamento. Dios no había establecido que ellos ofrecieran estas ofrendas en su santuario. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dios trajo juicio y una muerte instantánea a estos hijos del sacerdote. Cabe señalar que andaban desordenadamente también, eran personas perversas. Otro caso muy conocido en el Antiguo Testamento fue el caso de Uza, cuando quiso atrapar el arca del pacto para evitar que cayera al suelo, pues era transportada por una carreta de bueyes. Las buenas intenciones, él tenía la buena intención de no permitir que el arca del pacto cayera al suelo. Sin embargo, Dios había establecido que eran los levitas quienes debían transportar esta arca del pacto y era una manera precisa que debían de hacerlo. Sin embargo, las buenas intenciones de Uza no ocasionó o no lo eximió de una muerte instantánea por violar las normas que Dios había establecido. Estos casos nos retratan muy bien, no porque Dios sea alguien riguroso en el sentido que comúnmente el ser humano lo asemeja. ¿Por qué Dios es tan rígido en su manera y cómo debe ser tratado y adorado? Pero es precisamente porque Él es un Dios santo y perfecto que habita en gloria, que ninguno de los hombres debe de hacerlo en la manera en que Él piensa que debe adorarlo o acercarse a Él. Dios había establecido esa manera en que debía presentar ofrenda en el santuario y quienes podían transportar el arca. En esos dos casos, los que recibieron el juicio de Dios violaron estos mandatos de Dios. Queridos hermanos, debido a que el carácter de Dios es santo y justo, la pregunta de David es también la nuestra. ¿Quién podrá presentarse delante de este santo Dios y justo? ¿Y quién será, por tanto, su huésped? ¿Quién será su ciudadano en su reino, teniendo tal estándar santo? Yo recuerdo una persona hace un tiempo me preguntó, no entiendo por qué Dios tiene que, no permite ni un pecadito tan pequeño, es tan estruendoso, es tan en su manera de ser, no veo por qué Dios es así. Otros tienen una imagen de Dios más acomodada a su manera, a su mente, pero lo cierto es que se trata de su santidad y de su perfección. Dios es santo y justo, y el ser humano no lo es. De eso se trata. Ninguno de nosotros puede estar delante de Él, ni ser huésped, ni su ciudadano en su reino. Pero la buena noticia es que alguien sí se presentó cumpliendo totalmente el estándar santo de Dios. Este fue Cristo, el Hijo unigénito de Dios, el Cordero de Dios que quitaría para siempre el pecado del mundo, y Él abriría el lugar de la morada de Dios de manera libre, total, para que los suyos accedan a su presencia. En Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa es una noticia maravillosa ahora que por sus méritos, por su obra, los hombres pueden estar delante de la presencia de Dios, ya no en un templo físico, ya no en una morada especial como era en el monte, ahora sus hijos son los templos y moradas de su presencia, los recipientes de su presencia. Vemos aquí lo maravillosamente productivos entonces que los pecadores regenerados nos volvemos al pasar de un estado de incapacidad espiritual, porque nadie podía estar delante de Dios, nadie podía ser su huésped ni su ciudadano en su reino, pero en Cristo ahora nos hace productivos, nos da un estado de gracia eterno en Cristo, capacitados para producir mucho fruto espiritual. Este Salmo 15 retrata bien la vida del creyente desde su salvación, desde su entrada en el reino y los frutos que Dios espera de ello. En Juan 15, verso 8, el Señor Jesucristo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que en primer lugar vemos que la única manera en que los hombres en este mundo se vuelven productivos para Dios es reconociendo su incapacidad, viniendo en arrepentimiento y poniendo su fe en el Señor Jesucristo, porque Dios nos da una nueva naturaleza, nos rescata de esa vana manera de vivir, pero ahora nos hace ser productivos para su reino, para glorificar al Padre. Jesús mismo dice que el Padre es glorificado cuando llevamos muchos frutos y así mostramos que somos en verdad sus discípulos. Nuestra vida cristiana, por tanto, hermanos, no solo consiste en recibir esa salvación dada por Dios en Cristo, sino es el inicio de vivir vidas fructíferas que glorifiquen a Dios, y ese es el propósito del mensaje. Que podamos nosotros vernos a través de la Escritura la manera en que Dios demanda en que nosotros vivamos en este mundo fructificando y dando gloria a Él. Veamos nuestra segunda manera de ser productivos para no tropezar jamás. En segundo lugar es caminando en integridad. En el verso 2 nos dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El salmista, luego de decir: ¿quién estará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces ahora nos lleva a las características de aquellos que moran en su presencia. Por supuesto, estas características, estas evidencias, no quiere decir que sean hechas de una manera externa simplemente como para cualquier hombre, ya sean incrédulos. No, antes hemos visto que debe haber una gracia en el corazón de los hombres pecadores para darles una nueva naturaleza. Y como evidencia de esa salvación, entonces deben demostrar estos frutos. Y es así que El creyente debe caminar en integridad. El salmista dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La salvación, la justificación, no es para quedarnos de una manera pasiva. De ninguna manera, hermanos. Nuestra vida cristiana debe de ser una constante práctica de nuestros deberes concordantes con la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Y es aquí donde comienza esa evidencia de que hemos sido transformados. El salmista describe la integridad como una manera de producir fruto en nuestra vida. La integridad tiene que ver con alguien que es recto, sin tacha. El creyente no es alguien que tiene doblez de ánimo, no es alguien inconstante, sino que es alguien que ha sido santificado y por lo tanto debe demostrarse de una manera recta y sin tacha. Evidentemente, hermanos, la integridad solo puede ser desplegada por una vida que ha sido cambiada o transformada. Los hombres naturales no pueden manifestar la integridad porque están llenos, contaminados del pecado. La integridad tiene que ver con alguien que es recto y sin tacha y solo puede ser desplegada por una vida que ha sido transformada por Dios. El hombre, su naturaleza caída, no puede tener esa cualidad de ser íntegro. Pero el creyente es alguien que no tiene esa doble personalidad. La integridad, hermano, no se puede fabricar. No es que voy a intentar hacer íntegro porque siempre vamos a tropezar con nuestros intereses egoístas, por lo cual no podemos ser íntegros. La integridad es de manera continua, no solo en ocasiones de las que podemos sacar provecho. Es constante. Esto se refleja en un accionario, en una conducta recta. Este hombre retratado aquí no incurre en delitos. Es una persona confiable también en su manera de hablar. Y la pregunta, hermanos, ¿es nuestra vida íntegra así como lo describe este pasaje de la Escritura? ¿Tendrá alguien queja de nuestra manera de comportarnos? Y tristemente, esta cualidad de la integridad es una de las áreas de nuestra vida que poco nos preocupamos. Poco le preocupa a las personas hoy en día vivir en integridad y no se le da importancia. Porque vivir en integridad significa que muchas veces nos va a llevar a esa situación que nos va a producir pérdida a nosotros a consecuencia de ser rectos según nuestra manera de ver las cosas. Es una gran debilidad en el cristianismo de hoy esta falta de integridad a Dios y por consiguiente a los demás. Todo pasa porque tenemos muchas veces una imagen baja de esta santidad de Dios. Reducimos la santidad de Dios y nos acomodamos a vivir vidas permisivas con nuestros pecados. No queremos esa integridad. Por otro lado, hermanos, tener una imagen elevada de la santidad de Dios como la tenía el salmista David nos llevará a apartarnos de la iniquidad, de la falta de integridad. Y esa es la manera en que nosotros somos purificados para vivir de una manera recta. En este mundo donde llamarse cristiano carece de total impacto porque la falta de integridad y los malos testimonios trae descrédito al Evangelio. Pablo dice que es blasfemado el nombre de Cristo cuando hay malos testimonios en las iglesias. ¿Qué produce la falta de integridad? Ese descrédito al Evangelio. Las personas se vuelven más incrédulas y rechazan el Evangelio por los malos testimonios, por la falta de integridad de los cristianos. pero necesitamos progresar en esta manera de producir fruto para no tropezar. Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, dice. Debemos meditar en estas verdades que glorifican el nombre de Dios. Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Esto nos ayuda a que la Biblia es como nuestro espejo, que Dios utiliza para darnos cuenta de las cosas que debemos cambiar para vivir en integridad. Es así que debemos procurar ser íntegros, no incurras en mentiras para proteger aquellas cosas que sabes que no son correctas ni agradables delante de Dios. La integridad como una obra de Dios te llevará a confesar tus pecados, a destruir lo que no agrada a Dios, aunque esto signifique pérdida para ti, pero en verdad será mucha ganancia y mucho fruto en Dios. No debemos vivir de esa manera, no siendo íntegros, al contrario, hemos sido llamados para vivir una vida íntegra delante de Dios. Veamos cuál es la otra manera de ser productivos en nuestra vida. Número 3, no denigrando al prójimo. En el verso 3 nos dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La lengua siempre es un mal que daña a nuestro prójimo. Y el salmista lo pone ahí como una de las cosas que el creyente debe de cambiar. No denigrar al prójimo, no calumniarlo con su lengua, ni hacerle mal, ni tampoco admitir, dice, reproche alguno contra su vecino. Porque, hermanos, alguien que profesa una fe salvadora no puede incurrir en estos pecados, como dañar a los demás. Esto sería una necedad y una afrenta a Dios. El salmista utiliza aquí la figura de la lengua como el instrumento que hiere. Santiago nos advierte el terrible mal de la lengua en el capítulo 3, verso 10, nos dice, de una misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. También Juan Calvino, en un comentario refiriéndose a la calumnia, dijo, no se puede infringir mayor daño a los hombres que herir su reputación. Porque cuando nosotros denigramos a nuestro prójimo, cuando lo calumniamos con nuestra lengua, cuando hablamos mentiras, hacemos daño y producimos una mancha por nuestro falso testimonio ante los demás que no puede ser borrada. El daño ya ha sido hecho. Por eso la lengua es un miembro muy delicado y muy terrible que hace daño en la sociedad y en las iglesias. Una vez hecho el daño, ahí quedará para siempre. Pero por el contrario, nuestra alma produce beneficios. Por el contrario, nuestra alma produce beneficios cuando no herimos, cuando no dañamos y no permitimos que se levante ningún reproche contra nuestro vecino. En 1 Corintios 1, 10 al 12, Pablo exhorta a la iglesia, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En lugar de incurrir en la calumnia, de hablar en contra de nuestro prójimo, debemos más bien producir estos frutos que beneficien a nuestra alma, a estar unidos, a hablar bien. Esa precisamente significa la palabra bendecir, es hablar bien de alguien. Debemos bendecir con nuestra boca, con nuestra lengua, Santiago mismo lo dice. Pero no es posible que de una misma boca salga bendición y maldición. Y la palabra maldición es hablar mal de alguien. Debemos entonces producir fruto, no denigrando al prójimo, sino estar enteramente unidos en un mismo sentir, es decir, en la palabra de Dios, progresando en nuestra vida espiritual y en un mismo parecer, en el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia. En lugar de denigrar, de mentir y de hacer daño al prójimo, la palabra nos exhorta a que debamos anunciarles el evangelio, amonestarles para que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra boca debe ser utilizada para proclamar la verdad de Dios y no la mentira. Este es un pecado latente dentro de las iglesias. Hay hermanos que, producto de estas cosas, se distancian a causa de la ofensa, a causa de este mal que les daña su corazón. También lo vemos dentro de las familias, como la lengua y la mentira ha ocasionado desastres en el entorno familiar, con compañeros de trabajo, de amistades. Siempre estos pecados se manifiestan, por lo cual, hermanos, no debemos permitir que este mal se apodere de nosotros. Necesitamos ir a Dios en arrepentimiento y fe para que nos ayude a limpiar nuestro corazón, para que seamos de bendición a los demás. Esta es una labor práctica del cristiano. Usted ve que son acciones prácticas, cotidianas de la vida, pero necesarias para manifestar el fruto verdadero que hay en nosotros. Debemos procurar, en lugar de la división, procurar la unidad y la armonía, sobre todo el contexto de la iglesia, y no dar lugar a estas obras de la carne que traen descrédito entre los creyentes. Una iglesia donde hay este tipo de cosas, denigrar al prójimo, hacer mal, calumniar, es una iglesia que está pronto a dividirse, una iglesia enferma. Y Corintios, había muchas situaciones de esas, y Pablo por eso les amonesta que más bien dejen esas divisiones, que se pongan de acuerdo y se centren en lo que es más importante, el reino de Dios, su verdad. Esas son las cosas que nos deben de interesar como iglesia. Entonces vemos que caminar en integridad y no denigrar al prójimo es el fruto que debe manifestar nuestra vida para no tropezar jamás. Pero también, en cuarto lugar, debemos tener buen juicio. Como cristianos debemos tener buen juicio. El verso 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mire qué interesante esto. Que honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, dice, aún cuando esa verdad le va a producir daño a él mismo, no por eso cambia, dice. O sea, es una persona que no tiene doblez, que no se adapta a la circunstancia para sacar un provecho de él, para librarse de algo. Tener buen juicio es aprobar las cosas correctas y desaprobar lo que es incorrecto. En este caso, el verso 4 contrasta entre rechazo o la desaprobación por aquellos que actúan vilmente. Dice que los que actúan vilmente, que no tienen buen juicio, que más les importa su reputación que la verdad, dice que son viles y menospreciados delante de Dios. Es una persona vil, que es rechazado por Dios, aquel que busca su propio beneficio a costa de hacer daño de los demás. Así que si tú eres un vil en la manera en que te comportas en este mundo, debes saber que eres rechazado por Dios. El texto lo menciona ahí. Por el contrario, aquellos que temen a Dios, estos son los que tienen respeto por su nombre. Les importa el nombre de Dios y honrarle en todo lugar. Aun cuando no esté en el contexto de la iglesia local, ¿verdad? Porque es muy fácil ser cristianos en medio de los hermanos en la iglesia local. Pero cuando estás con incrédulos, con aquellos viles, entonces ahí es donde verdaderamente aún más debemos manifestar la verdad y no adaptarnos a las cosas del mundo para salvar nuestro pellejo. O sea, una persona que honra a Dios, tiene respeto por Dios, busca honrarlo en todas las cosas, aunque sea menospreciado por los demás. Muchas veces al cristiano le dice, este es un aguafiesta. Nadie quiere estar con un cristiano porque se siente amenazado por la verdad que representa, al Dios que representa. Muchas veces hay repudio de parte del mundo, pero el cristiano no está llamado a quedar bien con las personas, sino a quedar bien con Dios, a honrarle, a temerle a Jehová. Y el salmista dice, aquellos que manifiestan esta cualidad, este fruto espiritual, debemos, dice, tenerlos en honra. Porque ahí dice el texto, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Quiénes son dignos de honra dentro de la iglesia local? El siervo de Dios, un pastor, es alguien digno de honra. Los diáconos, los oficiales de la iglesia son dignos de honra porque sirven al Señor dentro de su iglesia, pero también la membresía, los hermanos dentro de la iglesia son dignos de honra en la manera que ellos honran a Dios en su vida práctica en la sociedad. Vemos entonces que la iglesia, los verdaderos creyentes, están preocupados por honrar y temer a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántos estarían dispuestos a permanecer en la verdad, aun cuando esto le traiga consecuencias? El caso de la iglesia en el Nuevo Testamento, por anunciar la verdad, les trajo consecuencia de cárceles, del martirio. Esto les produjo daño a ellos, pero por eso, por la persecución, ellos no estuvieron dispuestos a cambiar. En Hechos 4, cuando los principales le dijeron a Pedro y a los demás que no prediquen más el nombre de Jesucristo, él no se acomodó ante tal situación, ante la amenaza de ser encarcelado. Valerosamente dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice que ellos fueron golpeados y encarcelados, pero al salir de ese lugar, no los vemos a ellos tristes o lamentándose por los golpes que les dieron, sino que gozosamente, dice, alababan al Señor por haber sido tomados dignos de padecer por el nombre del Señor. ¿Qué cosa más hermosa cuando un cristiano está dispuesto a jurar en el sentido de permanecer en la verdad, aunque esto le traiga consecuencias? No por eso va a cambiar la verdad de Dios. Y es una bendición cuando vemos testimonio de hermanos en la fe que se comportan de esa manera. Así que el creyente, con su buen juicio, su causa le lleva a comprometer su palabra y de ahí no se remueve. El Señor Jesús, también, nuestro mayor ejemplo, cuando fue llevado a juicio por los judíos ante el tribunal romano, aunque su juicio fue basado en calumnias y en mentiras, pero así era necesario para que se cumpliese la Escritura. A pesar de las calumnias y de todas esas cosas que estaban haciendo los hombres, sin embargo, su misión y la verdad que proclamó lo llevó a dar su vida en la cruz, porque sabía que ese era el propósito por el cual había venido. Eso en su conversación con Pilato, él sabía que era un hombre justo e intentó por circunstancias liberarlo, haciéndolo caer en razón y decirle, solo necesitas hacer esto y yo tengo la potestad para dejarte libre. Pero el Señor le dijo, tú no tienes potestad sobre mí. Sí, esto es necesario que se cumpla. Y vemos que Cristo no estaba sometido a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad del decreto eterno de Dios, y para esto había venido. Él dice, si yo quisiera, podría llamar a millares, a legiones de ángeles y vendrían, pero estoy aquí por mi propia voluntad para dar mi vida en rescate de mi pueblo. Él le trajo consecuencias. El sufrimiento y la cruz. Nosotros debemos también emular a nuestro Señor y a nuestros hermanos que alrededor del mundo están dispuestos a pagar el precio con tal de tener buen juicio y permanecer en la verdad. ¿Tenemos entonces el mismo compromiso con esa verdad de Dios o incurren medias mentiras para obtener favores de los hombres o por cuidar su reputación? ¿Incurre usted en algunas faltas para obtener un beneficio de trabajo o en la universidad o en la esfera donde quiera nos desarrollemos? ¿Lo hacemos de la manera correcta o incurrimos en los pecados que los hombres incrédulos cometen? Ahí es donde manifestamos en verdad de qué somos, de quién somos. Como les mencioné, en la iglesia podemos aparentar una piedad, pero allá afuera, cuando se dan todas estas circunstancias y somos probados, ahí es donde de verdad debemos manifestar nuestro buen juicio. Vemos, hermanos, que el estándar de Dios es alto y no podemos rebajarlo. La mayoría de nosotros, por nuestra pecaminosidad, tendemos a rebajar ese estándar e ir en contra del estándar bíblico. Ir en contra del estándar bíblico es debilitar la eficacia del Evangelio en nuestras vidas. No vivir de acuerdo al Evangelio es debilitar la eficacia del Evangelio en nuestra vida. ¿Cómo alguien podrá progresar en su vida espiritual como creyentes si no crece en estas áreas? No se puede, hermanos, por lo cual la manera de progresar y dar fruto en nuestra vida espiritual es también tener buen juicio, hablar verdad, aun cuando esto nos dañe, permanecer en la verdad, cosas por las cuales, si las hacemos, no tropezaremos jamás. Si andamos en la verdad, si vivimos en la verdad, ¿de qué manera podemos tropezar, hermano? Si Dios es quien nos sostiene a través de su verdad. También en el quinto punto nos da otra característica o cualidad o manera en la que nosotros debemos de ser productivos, dando frutos, y es no siendo codiciosos. En el verso 5 nos dice que la característica de esta persona que habitará en la morada de Dios, siendo su huésped y ciudadano en su reino, es alguien que no es codicioso, quien su dinero no dio a la usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ahí termina el verso 5, no resbalará jamás. Es decir, las cosas anteriores y esta no siendo codicioso. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, verso 9, Pablo menciona esta fuerte advertencia en contra de los que buscan ser codiciosos. Dice que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Si usted pensaba que ser codicioso es algo, algo, ahí se me va a pasar, es algo muy delicado, que la Biblia así lo manifiesta, que los que van tras esa codicia, ese deseo constante de obtener todo, obtener todas las cosas, y la gente se involucra en muchos asuntos en la vida con tal de lograr aquellas cosas que desea su corazón. Dice que los que quieren enriquecerse caen en esa tentación. ¿Y qué sucede? Se vuelven esclavos de sus muchos deseos, porque no solamente es un deseo, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, salió esto, salió lo otro, yo lo quiero, caen en la tentación y se vuelven esclavos de estas cosas. Estos afanes, porque son afanes, la búsqueda, la codicia de estas cosas son afanes, y la Biblia los llama insensatos, tontos, faltos de sabiduría, y que son dañinos. Son dañinos porque finalmente hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Cómo es eso? ¿Alguien puede tener dinero y posesiones a costa de qué? ¿De perder su familia? ¿De no conocer sus propios hijos? ¿De perder una esposa por nunca tener tiempo para atenderla? Para cuidar de su familia. ¿De qué sirve todo el dinero del mundo, hermanos, cuando se pierde lo más importante en la vida, la comunión en la familia y sobre todo la fe en nuestro Señor Jesucristo? No sirve de nada, hermanos, entrar en este pecado de la codicia. Más bien, te hunde, te trae ruina y te trae destrucción. Fácilmente las personas se desenfocan dentro de las iglesias. También no les importa no participar de la asamblea del Señor un domingo con tal de estar haciendo cosas para sus propios deseos y deleites. No es así, hermanos. No es a nuestra manera que debemos acercarnos a Dios. Es a su manera, es en su estándar santo y puro. Me recuerdo que hace un tiempo conocía a una persona dentro de una iglesia. Era una persona muy amable, de esas personas bien campechanas que uno disfruta platicar y que vamos a comer y toda aquella cosa y uno puede ir a su casa y le atiende súper bien. Una persona bien especial, bien servicial, estaba dispuesto a cualquiera. Pero el problema de él es que no era una persona comprometida con el Señor. Posiblemente no había nacido de nuevo. Él, por la codicia, incurrió en el pecado este de la codicia y fue atrapado por el narcotráfico. Como le ofrecían dinero fácil, él empezó a crecer en esa área, aunque no era el que vendía, pero sí hacía mandados. Y finalmente su vida terminó de manera trágica, asesinado por aquellos que le tiraron el anzuelo haciendo uso de la codicia del corazón. Y es triste cuando pasa ese tipo de cosas. La codicia no nos llevará a nada bueno, hermanos, porque el hombre, por su codicia, es esclavo y no le importa lo que pueda hacer. Está dispuesto a todo con tal de satisfacer sus deseos. Al final, esto erigirá para ellos un terrible ídolo al que será sometido tristemente en esclavitud, y como consecuencia la ruina y la destrucción vendrá para él. No debemos de ser codiciosos. La codicia no nos llevará nada bueno. Y la manera de dar fruto en esta área, ¿cuál es entonces para liberarnos de la codicia en el corazón? La codicia no solamente puede ser dinero, puede manifestarse en muchas cosas. Pero la manera en que debemos dar fruto en esta área es, por el contrario, ser generosos. El ser generosos, eso nos permite liberarnos de la esclavitud del dinero y de no corromper nuestras almas. El antídoto para la codicia es ser generosos, dadivosos. Eso nos permite liberarnos de la esclavitud al dinero y no corromper nuestras conciencias. Así lo dice el proverbista en el capítulo 13, verso 11. El dinero mal habido pronto se acaba. El dinero toma alas y se va. Pronto se acaba. Finalmente, el texto en su última parte nos da la razón de estas cinco maneras de ser productivos. El salmista finaliza con la frase que encierra el propósito final. El que hace estas cosas no resbalará jamás, es decir, no será sacudido en su caminar. Dios produce estos frutos en el creyente. No caerá jamás quien abunda en estos frutos, que tiene que ver con la santificación y la manera de glorificar a Dios. Recordemos, iniciamos con... Lo primero es reconociendo nuestra incapacidad, que necesitamos de Dios para que Él nos dé una nueva naturaleza y estar dignos delante de Él. Pero también Dios no quiere simplemente que reciba su salvación y quedes pasivo, sino que ahora entra un proceso de santificación y de dar frutos para Él. Y la manera es en estas cosas prácticas de la vida, caminando en integridad. ¿Qué encierra la integridad? Muchas cosas. Hacer lo recto siempre delante de Dios, sea que nos vean o no. Ser íntegros en todas las cosas. ¿Es fácil? No. Pero es la manera en que Dios nos purifica también y nos prepara para su reino eterno. No denigrando al prójimo, hermanos. No calumniando a los hermanos, no haciendo división entre unos y otros, al contrario, unánimes, permaneciendo en la verdad y hablando la verdad, teniendo buen juicio, hermanos, aun cuando las cosas nos puedan producir daño a causa de esa verdad, debemos estar ahí cimentados. No debemos negar el nombre de Dios en cualquier circunstancia. No siendo codiciosos, ganancias deshonestas, afanándonos por las cosas de esta tierra. Ya el Señor nos dice en Mateo capítulo 6 que busquemos primeramente el reino de Dios y todas esas cosas que necesitamos, básicas lo suficiente, serán añadidas y no al contrario. Debemos entonces aprender a ser generosos porque es el antídoto para liberarnos de la esclavitud de la codicia, compartir unos a otros, ver las necesidades unos por otros, no aislarse de la comunidad de la fe. Uno de los errores más graves es aislarse en una burbuja y no compartir con los hermanos de la fe. Necesitamos unos a otros para desarrollarnos y crecer juntos. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Juan 15, 16 nos dice, vosotros no me escogisteis a mí, dice el Señor, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis, mire, y deis fruto. Él nos eligió Él nos designó y el propósito es para que vayamos a este mundo siendo sus embajadores y demos frutos. Estos son algunos de los frutos. No son todos, hay muchos. Y que vuestro fruto, dice, permanezca, sea una constante en nuestra vida. Como conclusión, hermanos, hemos visto en esta mañana las 5 maneras de ser productivos para no tropezar. Para los que aman al Señor, su estándar no debe de ser un motivo gravoso del cual pensemos que es muy riguroso de ninguna manera, porque es el medio que Dios utiliza para purificarnos. Tengamos en cuenta que Él nos ha hecho dignos de morar en su presencia en Cristo. Él nos ha hecho ahora sus huéspedes y sus ciudadanos en su reino. Efesios dice que antes estábamos lejos de la ciudadanía. Éramos extranjeros, pero ahora en Cristo, dice, Él nos ha hecho su pueblo también. Judíos y gentiles somos un solo pueblo. Qué gran privilegio es ahora ser sus huéspedes, ser sus ciudadanos en sus reinos. Tengamos en cuenta que Él nos ha hecho dignos de morar en su presencia en Cristo. Por consiguiente, espera de nosotros este proceder de integridad y de fidelidad a sus mandamientos con el propósito de llevar mucho fruto que glorifique al Padre que está en los cielos. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra en este Salmo 15, Señor. Ayúdanos en aquellas debilidades en las que como espejo nos vemos en estos 5 versículos. Si somos faltos de integridad, pues tus palabras nos exhorta a que seamos íntegros, Señor. A pesar de que estas cosas nos puedan ocasionar pérdidas según nosotros, pero es la manera en que tú eres glorificado y tu verdad resplandece a través del testimonio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a no denigrar a nuestro prójimo, Padre, a orar en los momentos que podemos arder por el enojo o por la incomodidad que nos ocasionó alguien, Señor, aunque pueda que tenga uno razón, pero no es la manera en que debemos comportarnos, responder mal por mal, sino bien por mal, Señor. Ayúdanos a progresar en esto. Ayúdanos a tener buen juicio, Señor, a determinar lo que es correcto y verdadero, Señor, aún permanecer ahí, Señor, aunque esto nos haga daño. Ayúdanos, Padre, a no ser codiciosos de aquellas cosas que pueden esclavizar nuestra mente y conciencia, Señor, y que más bien, Padre, vayamos a ti en arrepentimiento, Señor, para que nos libre de esa esclavitud y podamos más bien ser generosos con nuestros hermanos en tu reino, en tu iglesia, Señor, invirtiendo en lo que es eterno, Señor. Haciendo estas cosas, sé que hay muchas más, Padre, pero con estas evidencias no tropezaremos porque tú nos sostienes, Padre, porque es el fruto espiritual que tú haces en cada uno de los creyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor.